En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo contactaremos con Alfonso Latorre, vicepresidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza, para conocer todos los detalles y cifras de la obra social que llevan a cabo todas las cofradías de la ciudad y que presentaron de manera oficial ayer por la tarde en la Casa de la Iglesia. Después hablaremos con Jaime Gualdrón y Samuel Pérez, dos párrocos de nuestra archidiócesis, que han resultado finalistas en los premios Latir Hispano del Ayuntamiento de Zaragoza. Jaime es el párroco de San Pedro Apóstol y Samuel el de Cristo Rey. Estos premios, de los que son finalistas, nacen con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la dedicación y el talento de la comunidad latina para engrandecer la capital aragonesa. Les daremos desde luego la enhorabuena. Y como siempre, Jesús Fuertes nos pondrá al día de la actualidad diocesana y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, celebración diocesana de la Jornada Mundial de la Juventud.
La celebración diocesana de la Jornada Mundial de la Juventud, que organiza Pastoral Juvenil y Vocacional y que tendrá lugar mañana sábado 23 de noviembre a las 7 menos cuarto de la tarde en la Catedral del Salvador, la SEO, es una celebración que siempre coincide con la solemnidad de Cristo Rey y la actividad incluirá oración, DJ, juegos, bar y bingo solidario.
Solemnidad de Cristo Rey.
La parroquia de Cristo Rey celebrará su fiesta titular, la Solemnidad de Cristo Rey, con una eucaristía a las 12:30 de la mañana. A continuación habrá vermú y tapas solidarias. La eucaristía será presidida por el arcipreste don Fernando Domingo. También tendrá lugar la promesa del quinto grupo de peregrinos de la Esperanza. El acto contará con la presencia del arzobispo de Zaragoza.
Charla, jubileo, reconciliación y paz.
Prosigue el ciclo de conferencias en torno al jubileo que ha puesto en marcha el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. El ciclo consiste en 6 conferencias y la tercera tendrá lugar el próximo miércoles 27 de noviembre a las 7 de la tarde bajo el título Jubileo, Reconciliación y Paz. Será a cargo del jesuita Jesús María Alemán.
Gala de premios Un Guiño por la Discapacidad.
La Mesa por la Discapacidad de la Archidiócesis de Zaragoza celebrará el próximo lunes 2 de diciembre su gala de premios Un Guiño por la Discapacidad, un evento que busca reconocer y visibilizar el trabajo de asociaciones, medios de comunicación, entidades, parroquias y particulares que trabajan en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. La ceremonia, que tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Salón del Centro Joaquín Roncal en la calle San Braulio número 5, contará con la presencia de autoridades eclesiásticas y civiles, así como de representantes de las entidades premiadas. La asistencia es libre hasta completar el aforo.
Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora con Alfonso Latorre, vicepresidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza. Ayer jueves 21 de noviembre, la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza dio a conocer los detalles y cifras de la obra social que llevan a cabo todas las cofradías de la ciudad. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Alfonso Latorre, vicepresidente de la Junta. Alfonso, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Alfonso, cuéntanos qué engloba, cuando hablamos de la obra social de las cofradías, ¿a qué nos referimos? ¿Qué acciones de solidaridad, de atención a necesitados, de datos?
Sí, se refiere a todas las acciones que las cofradías, a título individual de cada una de ellas, realizan a lo largo del año, bien con asociaciones o con miembros de sus propias cofradías, mayormente colaborando con comedores sociales, ONGs, guarderías, apoyo escolar, enfermos, el banco de sangre, engloba todo. Uh-huh. O como necesidades que ha habido últimamente este año pues con motivo de la dana. Uh-huh. Y aunque no se refleje en este informe, pues ya sabéis que a primeros de mes hubo una acción, sí, promovida por coordinadora bastante fuerte. Uh-huh. Y que tuvo una buena respuesta, pero eso ya irá para el informe del año que viene.
Y si hablamos de números que también nos ayudan a ubicarnos en este impacto social de los cofrades de Zaragoza, cuéntanos un poquito qué números nos podrías destacar.
Bueno, hablaríamos de 19 voluntarios que han participado durante ese año, si bien ese número es un poco engañoso, ya que hay muchos cofrades que a nivel particular colaboran además con sus parroquias y con sus asociaciones privadas. Pero bueno, a nivel de cofradías, como cofrades, participan 1.359, ha crecido el número después de la pandemia, que no podíamos reunirnos,
claro.
Pues va volviendo todo a la normalidad. En cuanto a kilos de alimentos, se han recogido más de 18.400 kilos de alimentos y 1.300 en enseres de higiene personal, limpieza y demás. Y luego hablaríamos de 215.000 euros en aportaciones económicas, tanto directas como indirectas. Si bien mayormente, aunque las reflejemos como directas, se podrían considerar indirectas porque quitaba a las asociaciones que se les puede dar dinero en metálico para que compren ellos y dispongan lo que necesitan, lo que son cuando trabajamos en ayudas individuales a particulares, ahí lo que se hace es que se les compra las necesidades que tienen o se les hace frente a los recibos que ellos puedan necesitar. ¿Vale?
Fenomenal. La verdad es que es importante poner de manifiesto, ¿no?, esta generosidad de los cofrades que se vuelcan con los que lo necesitan, más allá de participar en la Semana Santa de Zaragoza, de la ciudad, en cuando llegan, ¿no?, esas fechas.
Sí, lo que pasa es que también esas fechas, no la de la Semana Santa precisamente, pero las previas en la Cuaresma, durante los ensayos también aprovechamos para hacer recogidas, operaciones kilo, ensayos solidarios y demás, para fomentar la caridad precisamente en una época litúrgica fuerte como es la Cuaresma. El resto de las aportaciones vienen a través del año, pues colaborando, como he dicho, con centros, con comedores, con ONGs, como este fin de semana que vamos a colaborar con el Banco de Alimentos en la gran recogida. Pero sí que en la época fuerte de Cuaresma, lo que más hacemos las cofradías son las operaciones kilo y demás.
Además que esas acciones son muy variadas, que abarcan desde recogida de cadáveres hasta sí. Atención, ¿no?, educativa a niños que lo necesitan.
Exacto. A lo largo del año, bueno, ya sabemos que se hace la recogida de cadáveres en todo lo que es el distrito Zaragoza. Pero también colaboramos con entidades pues para el apoyo escolar, para la educación de inmigrantes, el apoyo escolar a niños que vienen de zonas más marginales, y entonces hay de todo. El seguimiento médico también de inmigrantes, porque claro, cuando vienen con una sanidad a lo mejor un poco que no les corresponde todavía a la nuestra, entonces particularmente se les ayuda para que tengan una sanidad en condiciones.
La Hermandad del Refugio, ¿no?, ¿se sigue encargando de esa recogida de cadáveres o ya se extiende a otras?
No, la Hermandad del Refugio tiene entre sus cosas, pues tiene la gota de leche, tiene el comedor que tiene abierto todo el año para transeúntes y tiene también lo de la sanidad con los inmigrantes a través de la cofradía de la Piedad. La recogida de cadáveres lo hace la Hermandad de la Sangre de Cristo.
Cierto. Vale.
Lo hace desde hace 400 años o más y,
sí, sí.
Y continúa con su convenio con el ayuntamiento dedicando a recogerlos y a darle la intimidad y respetar todo lo que es el sentido de las personas en un momento tan difícil.
Cierto, cierto. Me he equivocado, eso quería decir, de la sangre de Cristo. ¿Y con qué entidades así podrías reseñar que suelen colaborar los cofrades?
Bueno, pues aparte de los comedores que todos conocemos, como hemos hablado, el del Refugio, el comedor del Carmen, el comedor San Antonio, estamos participando también con el Rastrillo Aragón, con la Fundación Alzanar, con el Centro Asistencial San Blas, con el Hogar Pignatelli, con las Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl, con instituciones penitenciarias, también a través de la compra de tarjetas telefónicas para que los que están privados de libertad puedan contactar con sus familias, con las misioneras eucarísticas de Nazaret, con Red Madre, con Manos Unidas, con el Banco de Sangre y Alimentos, o sea, Sangre y Tejidos de Aragón, bueno, con el albergue municipal, o sea, con la Asociación del Cáncer, con la realización de almohadas del corazón, con Cáritas Castrense, Bueno, son un montón de
Una
eso.
variedad
Cada cofradía
enorme.
se centra con cuatro o cinco
Claro.
entidades y en unas épocas del año, dependiendo de las necesidades, colabora más con unas o con otras. Ya sabemos que todas no tienen a la vez las mismas necesidades. Y entonces, bueno, pues a lo largo del año pues contactan con las cofradías y les solicitan la ayuda que necesitan en ese momento y hasta donde llegamos pues se les apoya, claro.
Pues muchísimas gracias, Alfonso, por poner sobre la mesa pues esta labor tan necesaria y desinteresada también de nuestros cofrades, que desde luego son un orgullo para todos. Así
Pues
que gracias, Alfonso. Un
muchas gracias a
saludo.
vosotros por ponernos voz al trabajo que hacemos. Muchas
Claro que sí.
gracias.
Gracias, Alfonso. Un saludo.
Hasta luego.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar Reinas, una coproducción de Suiza, Perú y España estrenada en septiembre.
Taxi no es mi trabajo, pero en verdad soy actor.
Es que Carlos es muy creativo. Papá. Papá.
Denle un abrazo a su padre, Reinas. Nos vemos uno de estos días, Reinas, para estar juntos.
Estoy esperando un trabajo en Minnesota. Para que nos vayamos en 3 semanas. Para que firmes el permiso de salida.
¿La están pasando bien? ¡No! ¡No!
Que hayas pasado unos días con las chicas no significa que sepas lo que es mejor para ellas.
Las chicas solo tienen miedo de irse. Nos escapamos, Reina.
Perú en la difícil década de los 90. Elena, separada y madre de 2 hijas, ha conseguido un trabajo en Estados Unidos. Le urge salir de Perú para asegurarse una vida mejor para ella y sus hijas, pero le falta la firma de Carlos, su exmarido y padre de las niñas, sin cuya autorización las dos pequeñas, Aurora y Lucía, no pueden salir del país. Cuando Carlos aparece, quiere disfrutar un poco de sus hijas y se las lleva un día a la playa. A partir de entonces, ese padre ausente, casi desconocido, se convierte para ellas en un ser entrañable e imprescindible. Un relato sencillo en cuyo fondo se desarrolla una historia humana de gran calado, con unos personajes de carne y hueso con gran entidad humana. Una madre trabajadora que saca adelante a sus hijas, unas niñas que tocan el corazón del espectador y un padre fracasado pero buena gente y que quiere de verdad a su familia, junto a una abuela que es la sombra silenciosa que los cobija a todos, dan forma a una película que respira autenticidad por los 4 costados y que aun en una familia desestructurada elogia al amor a los hijos por encima de todo. Si os ha gustado la propuesta, ya sabéis, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora con Jaime Gualdrón y Samuel Pérez, 2 párrocos de nuestra archidiócesis que han resultado finalistas en los premios Latir Hispano del Ayuntamiento de Zaragoza. Jaime es el párroco de San Pedro Apóstol y Samuel el de Cristo Rey. Estos premios, de los que son finalistas, nacen con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la dedicación y el talento de la comunidad latina para engrandecer a la capital aragonesa. Pues vamos a hablar con ellos. Tenemos a Samuel. Bienvenido, Samuel.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás, Rocío?
Encantada de que estés aquí. También Jaime, muy buenas tardes. Bienvenido.
Hola, buenos días, Rocío. Buenos días a todas las personas que nos escuchan.
Enhorabuena. Sé que no estáis aquí por ningún tipo de vanidad, que casi habéis accedido a esta entrevista regañadientes porque os lo he pedido. Os lo agradezco muchísimo. Pero la ocasión lo merecía. Sois finalistas en unos premios recién salidos del horno y de la iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, al que damos las gracias por reconocer en calidad de finalistas el trabajo que desempeñáis en vuestras comunidades, Jaime y Samuel. Vamos a centrarnos en el tema que pone en valor estos premios, que es esa buena labor de integración entre latinos y españoles. Jaime, voy primero contigo. En tu caso, como decíamos, eres párroco de San Pedro Apóstol en el barrio Oliver. Cuéntanos cómo vivís la integración entre latinos y españoles en vuestra parroquia.
A ver, yo quiero aclarar que yo soy el párroco de Coronación de la Virgen y de San Pedro Apóstol. Soy el párroco de la Unidad Pastoral Oliver, para que quede claro y no haya dificultades con ninguna de las dos parroquias. Soy el párroco de las dos parroquias. Y de verdad que ha sido una experiencia ya casi 10 años de estar aquí en esta unidad pastoral, pues ha sido una riqueza y una experiencia muy hermosa el poder trabajar, el poder sentirme primero acogido yo en esta comunidad y luego esa integración de la comunidad española y de la comunidad latina que trabajan en conjunto, que no hay diferencia, que no somos unos ni otros, sino que hacemos parte de una comunidad y de una comunidad que juntos vamos construyendo, que juntos vamos también participando dentro de toda la vida social del barrio, de la comunidad, y así nos vamos enriqueciendo.
Samuel, en tu caso, párroco de Cristo Rey, ubicada en Las Fuentes, en vuestro caso tenéis ya un recorrido con vuestra asociación Peregrinos de Esperanza. Cuéntanos cómo surgió, cuál es su finalidad, cómo ha ido evolucionando.
Sí, bueno, es un poco muy parecida a la misma experiencia de mi hermano Jaime, ¿no? En mi caso yo tengo un poco menos años en el barrio de Las Fuentes. Yo llevo de párroco, voy a cumplir 6 años. Primero esta experiencia también de haber sido acogido por la ciudad, ¿no? Yo llevo 12 años en el país y como párroco eso, casi 6. Y bueno, ha sido también una experiencia muy enriquecedora, ¿no? La experiencia de encuentro. Surge, bueno, primero la experiencia de comenzar a acoger a las personas migrantes del barrio, tomando en cuenta que el barrio tiene una cuarta parte de migrantes, pues viendo, contemplando la realidad del barrio, es que nos ponemos manos a la obra. El Consejo Pastoral de entonces, haciendo un análisis de esta realidad, comienza a dar pasos adelante. En ese momento yo no era el párroco. La experiencia comienza hace 7 años con el párroco anterior, que es José Ignacio Blanco. Yo era el vicario parroquial. Hay que tomar en cuenta, bueno, pues eso, dar mérito a quien lo merece también, ¿no? El párroco anterior. Y bueno, yo tomo un poco el relevo con él. Y la experiencia de Peregrinos de Esperanza nace 3 años después, un poco para dar cauce a las ayudas. En realidad es una consecuencia de la acogida, ¿no? Y es una experiencia asociativa, o sea, es la experiencia de dar cauce a las ayudas por un lado y por el otro la necesidad de que los migrantes tengan un espacio de referencia, ¿no? Una comunidad de apoyo. Entonces ahí como nace de una forma como más visible, ¿no? Como asociación Peregrinos de la Esperanza, ¿no? En el año 2020.
Vale, y dada esta trayectoria, ¿no?, que tenéis cada uno, en tu caso, Jaime, ¿cómo crees que puede ayudar la parroquia y que debe ayudar para fomentar la integración entre ambas comunidades o cualquier comunidad, ¿no?, de inmigrantes con la autóctona, digamos?
A ver, yo creo que una de las cosas muy importantes, o sea, primero es que los que llegamos, pues sentir que llegamos a una parte donde tenemos que aprender y donde tenemos que aportar. Y los que estamos ya, un poco abrirnos también. Yo creo que esa apertura a enriquecernos, a tratar de ir acogiendo con tranquilidad, con serenidad a las personas que llegan, yo creo que es importante. Con Samuel tuvimos hace unos meses la experiencia que los dos consejos se encontraron y compartieron. Y a partir de esa experiencia de encuentro se inició aquí, de parte de Edgar especialmente, esa acogida también de Peregrinos de la Esperanza. Yo creo que eso también nos ayuda a que entre nosotros mismos como iglesia vayamos creando esos espacios. Y yo creo que poco a poco con el Plan Vita hemos ido fortaleciendo ese trabajo en conjunto. Y muchas veces, a veces creemos que nos supera la realidad, pero a veces lo que la gente necesita es tener un espacio, es saberse acogido, es que les escuchemos, es compartir. Y yo creo que las comunidades, las parroquias han sido muy, muy, muy receptoras en ese sentido, de saber escuchar, de saber compartir, de saber celebrar también, porque no es solamente la parte social, ¿no? Todos los aspectos de la vida de las personas que tienen que ser atendidas, acogidas. Y yo creo que eso nos ha ido fortaleciendo mucho porque la gente está en esa disposición de aprender y de saber caminar juntos.
Samuel, en tu caso, ¿cómo puede la integración, ¿no?, entre ambas comunidades enriquecer la vida parroquial y la fe de toda la comunidad, de todos los miembros?
Sí, efectivamente, yo pienso un poco igual, ¿no? O sea, yo creo que ponernos en la sintonía, primero, en la sintonía del espíritu, que siempre El espíritu es acogida, ¿no? Es acogida, es brazos abiertos. Entonces yo creo que solo ponernos en esa sintonía de escucha ya nos dispone el corazón a abrir los brazos. Yo creo que eso ya hace que seamos espacios de encuentro, lugar de acogida, ¿no? Y ya eso nos dispone al diálogo con el otro. Nos dispone a la escucha, nos dispone a compartir la diversidad, ¿no? La acogida, el poder encontrarnos, el poder mirar historias, el poder saber que todos aportamos, que todos nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Y ya eso va haciendo que todos nuestros recorridos sean válidos, ¿no? Y que todas nuestras historias vayan haciendo de la iglesia una iglesia cada vez más rica, más hermosa, más bella, ¿no? Ver justamente eso, la belleza de una iglesia que se hace visible en estos espacios, ¿no? Y yo creo que al final, algo quisiera puntualizar lo que decía Jaime, al final no miramos de dónde viene cada uno, ¿no? Miramos que vamos caminando juntos y al final
Cierto.
eso es lo que nos hace ser iglesia, ¿no?
Que yo creo que esa es la clave, ¿no? No ver que los otros son receptores de una ayuda, sino que ellos también son partícipes de la comunidad como todos.
Sí,
Eso es.
efectivamente, eso es, sí.
Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, Jaime Samuel.
Yo creo que, bueno, ha sido un camino muy hermoso, la verdad, ¿no? Y es verdad que hemos tenido nuestros grises, lógicamente, y creo que es importante, ¿no? Esta apertura pasa, quizás en el caso nuestro, que somos también migrantes y que como migrantes nos ha tocado también vivir el otro lado, ¿no?
Sí.
El vivir la otra orilla, yo creo que
Sí.
también es importante, ¿no? El hacer el recorrido. A veces, como sacerdotes que también hemos vivido la experiencia de la migración, nos toca vivir todo lo que vive un migrante. Y eso pasa por la experiencia también del duelo, por la experiencia de reconocer que, bueno, que también hemos vivido el estar rotos, ¿no?
Sí.
Y esto es precioso. Yo creo que el vivir reconociendo que, bueno, que nos ha tocado vivir el éxodo es precioso, ¿no? Es precioso. Y no es una debilidad. Yo creo que eso es una gran riqueza para poder comprender en gran sintonía lo que viven nuestros mi hermanos migrantes, ¿no? Y poder mirar también desde abajo, de alguna manera, ¿no? Con humildad, lo que, bueno, por lo que pasa el tránsito de nuestros hermanos. Y eso le da una riqueza y una mirada muy profunda al trabajo que vamos haciendo, que al final es un acompañamiento integral, no es asistencial. Es como dice nuestro arzobispo, no es asistencial, es existencial, ¿no?
Sí.
Y eso da una gran profundidad.
Pues
A ver,
muchísima, sí.
yo quería pues, contar un poquito la experiencia. A mí me costó un poco cuando me avisaron de esto. Yo decía, madre mía, qué pereza. Pero ayer
Sí,
tuvimos la
sí, sí.
oportunidad de encontrarnos con algunos de los finalistas. Estaba Samuel también, de entrevistarnos, de hacer un
Sí.
vídeo, de fotos, y ver la alegría, y ver el compartir, y ver el estar juntos. Yo decía, madre, esto vale la pena,
Sí.
esto tiene mucho sentido. Y pensaba que no es solamente las personas que estamos ahí, sino la cantidad de personas que llevan mucho
Sí.
tiempo ya trabajando, contribuyendo a Zaragoza, en Zaragoza, contribuyendo con su trabajo, pero también
Sí.
todos los que están pasando momentos difíciles, todos los que hay personas que llegan y están en la calle, o sea, que no tienen absolutamente nada. Entonces yo veía como reflejado eso también, un poquito el reconocer, el entusiasmarnos para dar la mano, para saber acoger, para saber caminar juntos, para
Siento ya
trabajar
que
juntos,
tenemos
para saber
que
aportar también nuestras riquezas, también saber aportar nuestras riquezas, pero con la humildad de aprender y saber a recibir y recibir. Y detrás de nosotros, tanto de mío como de Samuel, están todas las diócesis, todos los sacerdotes también que con su
Eso,
trabajo
eso.
silencioso aportan cada día al bienestar de una ciudad, al bienestar de una parroquia y al bienestar de las personas.
Eso es. Pues muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena a todo el equipo por este reconocimiento y por enseñarnos, ¿no? Que todavía queda trabajo por hacer, seguro, y orientarnos, ¿no? En qué dirección tenemos que ir. Así que un abrazo fuerte a los dos y enhorabuena.
Muchísimas gracias a
Gracias,
vosotros.
gracias a vosotros.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.